Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Julián Quirós, Juan Fernández Miranda, Teodoro León Gross, hoy recibimos, tenemos la grata satisfacción de recibir a Juan Lobato. ¿Quién es don Juan Lobato? Es el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid. Don Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Oiga, usted ha sido alcalde de su pueblo, de Soto del Real, y le votó hasta el apuntador. Tuvo usted el 60% de los votos. Y luego, después de eso, pasa a dirigir el PSOE de Madrid. ¿No echa usted de menos la tranquilidad que tenía y la holgura que tenía en aquel tiempo en su población?
Bueno, echo de menos muchísimo ser alcalde porque es lo más bonito que hay en política. Yo no creo que vaya a hacer nunca nada igual, ¿no? Pero bueno, hay que afrontar nuevos retos, son etapas en la vida. Es verdad que triplicamos en votos al siguiente partido, que fue el Partido Popular en las últimas elecciones, y muy orgulloso de todo lo que hicimos allí. Pero yo creo que Madrid necesita fuerza, oxígeno, regeneración, y que el Partido Socialista necesitaba que diéramos un paso al frente, un equipo nuevo, de gente joven, profesionales, más casi de fuera de la política que de la política, que damos un paso al frente para representar a esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid y que yo creo que merecen que con toda la ambición y toda la ilusión pongamos sentido común.
Si yo le pregunto por los retos que tiene la Comunidad de Madrid y las soluciones que usted cree puede implementar, que ahora se dice mucho lo de implementar, en su comunidad, ¿usted es capaz de resumírmelo en minuto y medio?
Mira, yo creo que el gran reto que tiene Madrid es tener un propósito, una visión, aspirar a algo en los próximos 10-15 años, ¿no? Vamos a un mundo en el que las regiones cada vez vamos a tener más peso social, económico, y Madrid tiene que definir y posicionarse en el mundo. Y hoy por hoy Madrid no tiene una posición clara sobre qué sectores estratégicos quiere desarrollar, ¿no? Y eso pasa por una educación orientada a ese desarrollo estratégico, a mi juicio, de sectores de valor añadido de futuro como el emprendimiento, la innovación, la tecnología. Y yo creo que ahí es donde vamos a generar crecimiento económico sostenible, calidad de vida y cohesión social. Y Madrid es un cañón, tiene el mayor potencial, a mi juicio, del mundo para ser una región líder.
Cosas que no le gusten ahora mismo de la Comunidad de Madrid y que usted cree que podría arreglar.
Bueno, yo creo que para tener ese objetivo, ese propósito, lo que necesitamos es una región que sea atractiva para vivir aquí, ¿no? Para retener el talento que tenemos y para atraer otro talento. Y ahí hay elementos clave. Y elementos clave son los servicios públicos que den esa seguridad, esa tranquilidad. Y pongo dos ejemplos. Uno, la sanidad. Todo el mundo quiere vivir en un sitio donde sepa que le pase lo que le pase a él o a su familia, va a tener una sanidad pública que le va a atender perfectamente y de forma inmediata. Por eso ahí yo creo que tenemos en Madrid muchísimo que avanzar. En Madrid, por desgracia, estos últimos años, en vez de ir a mejor, hemos ido a peor. Hemos pasado de 600.000 personas a casi 900.000 en lista de espera en la Comunidad de Madrid en estos 4 años. Por primera vez, millones de madrileños no tenemos nuestros médicos de urgencias de toda la vida en nuestros centros de salud. Y yo creo que eso es clave. Y la segunda pieza esencial es la educación. Queremos que nuestros hijos tengan los mejores colegios del mundo, que tengan las oportunidades de mirarles a los ojos, Carlos, y sentir que pueden hacer lo que quieran en su vida, ¿no? Y yo creo que esos dos ejes son la clave para que Madrid pueda conseguir ese objetivo.
¿Eso pasa por más presupuesto destinado a esas partidas?
Sí, por más presupuesto y por mayor eficiencia en la gestión del gasto público. Por ejemplo, en Madrid se ha dado últimamente por construir colegios en vez de en una única fase, en 2 y 3 fases. Y esto nos está costando, en muchos casos, prácticamente el doble de lo que hubieran costado construirlos en una única fase, generando además que muchísimos de ellos, ojo, en pleno 2023, tenemos cientos y cientos de niños estudiando cada día en barracones en la Comunidad de Madrid, por esa decisión de no construir en una única fase. Por lo tanto, no es solo un aumento presupuestario por apostar por esos ejes estratégicos, sino también una gestión mucho más ordenada y eficiente. Yo lo hice en mi municipio. Yo lo primero que hice fue eliminar la deuda pública, poner en marcha los servicios y las infraestructuras que me comprometí y después bajar los impuestos al mínimo legal, al 0,4. El IBI ya no me permitió la ley bajarlo más, y yo creo que esa eficiencia y rigor en la gestión económica es clave.
Usted ha sido técnico de Hacienda.
Soy. Es mi profesión.
Exacto. Bueno, el lunes pasado su contrincante, la señora Ayuso, anunció reducción del IRPF. En Madrid no hay impuestos propios. ¿Usted quiere bajar más, mantenerlo así, subir impuestos?
Nosotros presentamos el pasado mes de julio una reforma fiscal. Una reforma fiscal que hicimos como consecuencia de la propuesta de Pacto por la Salud que planteamos el pasado mes de enero de 2022, hace ya 14 meses. Ese Pacto por la Salud, de lo que hablábamos antes, necesita una inversión de 900 millones más al año. ¿Cómo financiamos esos 900 millones? Pues con esa reforma fiscal completa que presentamos en julio. Que lo que viene es a aliviar fiscalmente a las amplias clases medias de la Comunidad de Madrid y a introducir un elemento de progresividad que hoy no tenemos en Madrid. ¿Cómo? Con los impuestos principales sobre los que influye la Administración Autonómica. Primero, IRPF. En IRPF subimos al máximo que permite la ley española los mínimos personales y familiares. Hoy no están al máximo esas exenciones, están en mitad de la tabla, pues subámoslas al máximo. Y a partir de ahí se produce un ahorro fiscal a todas las rentas hasta aproximadamente 78-80 mil euros, donde introducimos un nuevo tramo a partir de 78 mil euros y otro nuevo a partir de 150 mil euros de renta al año. De tal forma que quienes tienen una renta mucho más elevada, ese 2-5%, pues pagarán algo más de impuesto de IRPF y el resto pues tendríamos un alivio fiscal que permita a esas amplias clases medias vivir mejor. Impuesto de sucesiones y de patrimonio. Exactamente en la misma filosofía. En esta comunidad, si gobierna el Partido Socialista, nadie pagará ni un euro de impuestos por ser propietario o por heredar patrimonio productivo. Es decir, patrimonio que esté generando actividad económica, empleo, viviendas que estén siendo alquiladas en la Comunidad de Madrid, ni un euro de impuestos. Solo tributará el patrimonio especulativo. Aquel pequeñísimo porcentaje de madrileños que tienen grandes fortunas en paraísos fiscales o no generando actividad productiva en la Comunidad de Madrid.
Pero, por ejemplo, que tenga dos heredades sus padres, dos pisos en el Madrid ciudad y están alquilados, ese no tiene que pagar impuesto
ese,
de...
Carlos, con mi proyecto fiscal no pagará ni un euro en la Comunidad de Madrid. No pagará ni un euro en impuesto de patrimonio, que es lo que me estás preguntando.
Sí, de sucesión.
Ni de sucesiones. Si heredas de dos pisos que están en régimen de alquiler, no pagas ni un euro de sucesiones, ni después, por ser propietario, pagarás ni un euro de patrimonio. Pero esto es algo de sentido común, Carlos, y permítame que te lo diga así. Porque es que quien tiene una vivienda alquilada ya está pagando el impuesto de la renta por el rendimiento de capital inmobiliario, ¿no? Como cualquiera oyente que nos esté escuchando lo sabe, ¿no? Es que el 80% de las viviendas alquiladas en este país son de pequeños propietarios. El 80%. Por lo tanto, yo creo que esa ayuda que necesitan esas clases medias, esos pequeños propietarios que ponen su vivienda al alquiler y con eso permiten que haya mayor eficiencia en el mercado inmobiliario del alquiler, hay que ayudarles aliviando esos impuestos y que no paguen ni un euro de patrimonio ni de sucesiones.
Más cuestiones. La fuerza que con la que usted compite directamente por el espectro ideológico es Más Madrid, ¿no? La señora Mónica García, a la que apoya la vicepresidenta Yolanda Díaz, que hará campaña con su oponente. ¿Sabe si alguien de Moncloa hará campaña con usted?
Pues sí, hombre, alguien de Moncloa sí, empezando por el presidente de gobierno y siguiendo por los ministros. Pero permíteme una apreciación antes de cómo introducir la pregunta. Yo no compito en el espectro ideológico ni con Mónica García ni con Yolanda Díaz. Son otra familia política distinta a la nuestra. Nosotros somos socialdemócratas. Somos la socialdemocracia europea, moderna, y ese espacio político del que hablas, que es el espacio político del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, de Más País, de Más Madrid, es una familia política distinta, con la que, bueno, se puede llegar a acuerdos puntuales, igual que se puede llegar con Ciudadanos o con el Partido Popular a acuerdos sobre cuestiones autonómicas y de país. Pero políticamente son distintos, es una ideología distinta. Yo que sepa, Yolanda Díaz sigue siendo militante y entiendo que orgullosa del Partido Comunista de España. Y esa familia política, como te digo, Carlos, es distinta a la nuestra. Pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto que el presidente del gobierno y los ministros participarán en la campaña. Vamos, ayer mismo tuvimos al presidente del gobierno en la ciudad de Leganés, aquí en la Comunidad de Madrid, y este próximo domingo estaremos en Fuenlabrada con un acto allí del PSOE de Madrid en la ciudad de Fuenlabrada con el presidente del gobierno.
¿Mira usted las encuestas o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que ser gente seria y escuchar, leer, tratar de entender y de reflexionar sobre todas las encuestas que se producen. Es verdad que, bueno, pueden tener más o menos rigor, pero todas te pueden ayudar a hacer un análisis.
El análisis que hace usted, que resulta de las encuestas, es bastante favorable a la señora Ayuso. ¿Cómo cree que puede darle la vuelta a esa percepción?
Bueno, yo creo que lo que denotan tanto las encuestas como los estudios cualitativos es que Ayuso tocó un techo y que no ha supuesto, después de una victoria en un momento tan puntual en términos históricos como la que tuvo, lo normal es que hubieras continuado con una fuerte subida electoral, ¿no? Y es lo que ha pasado en otros casos similares. En este caso eso no se ha producido. Todas las encuestas le dan uno o dos escaños más, uno o dos escaños menos, ahí es donde está el horizonte, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay un techo evidente. Pero a mí me interesa más analizar la parte que afecta al PSOE y a mi propio equipo, ¿no? Nosotros, Carlos, empezamos hace un año con un grado de conocimiento mío personal de cero en la Comunidad de Madrid, porque me conocían en mi municipio y poco más, ¿no? Y en un año hemos tenido que hacer el trabajo que normalmente se hace en cuatro. ¿Y qué nos dicen todas las encuestas? Que según aumenta el grado de conocimiento mío personal y de nuestro equipo, de nuestro proyecto, aumenta automáticamente tanto la valoración como la intención de voto. Es decir, que una vez que se nos conoce, bueno, pues generamos cierta confianza e ilusión con el proyecto, el modelo y las propuestas y también con las formas que tenemos de hacer política, ¿no? Y ahora vienen 5 semanas en la que la expectativa ciudadana es muy alta, en la que va a haber una exposición pública y mediática muy alta y nosotros confiamos mucho en aumentar con fuerza ese grado de conocimiento y continuar aumentando esa valoración e intención de voto.
Bueno, tiene usted algunos ciudadanos de Madrid ahí al lado, por ejemplo, Juan Fernández Miranda y al director de CEA, a Julián Quiroz, que le quieren preguntar alguna cosa.
Muy bien, Julián. Adelante.
Don Juan, vamos a ver. Es verdad que usted representa el ala más moderada del Partido Socialista, el ala socioliberal, socialdemócrata. Lo acaba de demostrar en la pregunta que le hacía Carlos sobre todo ese espacio de ultraizquierda, lo que la ultraizquierda dice que está a la izquierda del PSOE, eufemísticamente, para no autodeclararse extrema izquierda o ultraizquierda, pero bueno, es verdad que todo eso que está en el entorno del PC, de Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, pero claro, si usted aspira a gobernar, tendrá que pactar con ellos, no hay otra alternativa. Según lo que dicen las encuestas, que usted, como yo, lee habitualmente. Pregunta concreta. Decíamos esta mañana, Rita Maestre, candidata de Yolanda Díaz al Ayuntamiento de Madrid, ha propuesto, en este debate sobre la vivienda, comprar 10.000 locales en Madrid, supongamos locales de 100 metros cuadrados a 3.500 euros el metro cuadrado, estamos hablando de 3.500 millones de euros, no sé qué porcentaje representa del presupuesto de Madrid, pero es una barbaridad, no sé si a lo mejor lo quiere hacer vía embargo o justiprecio, no lo sé. Usted tendrá que pactar para gobernar con personas que hacen estas propuestas concretas.
Mira, yo la primera vez que gané la alcaldía en 2015, la gané por 11 votos, por un 0,0001%. Y tomé la decisión de gobernar en minoría, sin incluir a nadie en el gobierno, de ningún partido. Eso sí, una vez al mes, sin excepción, reunía en mi despacho a los portavoces de todos los grupos municipales. Dice, pero al PP y a Vox también, por supuesto, claro, al PP y a Vox también. Y entre todos definíamos cuáles eran las prioridades, objetivos, qué temas podíamos consensuar y acabamos yendo a los plenos con 20, 25 puntos y 20 de ellos aprobados por unanimidad. Pasaron 4 años y, como bien decía Carlos en la introducción de la entrevista, conseguimos un 60% y triplicamos en votos al Partido Popular. Pues bien, a partir de ese momento decidí, oye, pues si hay gente que quiere participar, aportar, pues bien que participen en el gobierno y que entren en el gobierno municipal. Es decir, no tiene que tener que ver con el resultado electoral, tiene que ver con que haya gente centrada, que se quiera ocupar por Madrid, que tenga interés, que tenga buenas ideas, buenos proyectos. Eso es lo que necesitamos en Madrid, gente que esté en Madrid. Y con la presidenta nos pasa. La presidenta está absolutamente ocupada de temas que no tienen nada que ver con Madrid.
Pero entonces usted no está en contra del cordón sanitario a Vox, por ejemplo, que su partido promueve.
No, yo estoy absolutamente a favor de que haya interlocución parlamentaria y en mi caso como alcalde municipal con todos los partidos que obtienen representación, con todos. Yo creo que eso es la lógica de la democracia. Otra cosa es que tengamos diferencias abismales en temas relacionados con los derechos más importantes que tiene este país con un partido como Vox y que estemos radicalmente en contra de muchas de sus posiciones. Pero interlocución en una democracia parlamentaria tiene que haber con absolutamente todos los grupos.
¿La propuesta de los 10.000 locales, qué le parece?
Hombre, no me parece lo más ajustado ni lo más lógico. No creo que la prioridad sea, creo que has dicho 10.000 millones, ¿no?
Bueno, a ver, 10.000, esto ya es una estimación, porque esto es una propuesta que se lanza.
La cuenta es, porque hombre, claro, a 3.500 el metro cuadrado, teniendo 100 metros cuadrados cada uno de los locales, si hay 10.000, pues la multiplicación te sale pues a medio presupuesto.
Claro.
A medio no, al doble, Carlos. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, si no recuerdo mal, está en unos 5.000 millones. Claro, no creo que la prioridad hoy en la ciudad de Madrid sea gastar dos presupuestos enteros en eso. Yo creo que ahí Reyes Maroto, que es una mujer seria, solvente y una candidata a alcaldía excelente, va a aportar ese rigor que desde luego hace falta en la ciudad de Madrid.
Julián Quirós.
Sí, señor Lobato, buenos días. Primero una reflexión un poco de largo alcance, ¿no? Algo le pasa al Partido Socialista en Madrid, ¿no? Porque es su incapacidad para volver al gobierno desde los tiempos de Leguina, es que han pasado 30 años, ¿no? Pues denota que hay algún tipo de carencia crónica histórica, una desconexión evidente con la mayoría social en Madrid. Supongo que eso les lleva a algún tipo de reflexión. Y de hecho usted, en los términos que lo planteaba hace unos minutos, hablaba de la centralidad, ¿no? De un partido de amplio espectro, no ha utilizado ese término, pero y ese es un modelo del Partido Socialista que ha funcionado en Madrid, en España, en otros sitios mucho tiempo. Pero lo cierto es que hay otra alternativa, que es la del escoramiento hacia esas otras familias que decía usted y que ha sido la fórmula, por lo que sea, impulsado quizás por los votos o por la necesidad o por la querencia, pero ha sido la opción del Partido Socialista en estos últimos años, ¿no? Apostar por su izquierda en vez de por la centralidad. Esto es evidente en el caso de Pedro Sánchez, el líder de su partido y su jefe de filas. ¿Hasta qué punto le condiciona? ¿Hasta qué punto la opción de los últimos años de un modelo que, lejos de estar en la centralidad, ha estado jugando a pactos con RC, con Bildu, con Podemos, con Yolanda Díaz, le limitan a usted como líder regional a la hora de configurar una composición distinta a esa en Madrid?
Muy bien. Varias cuestiones importantes de lo que has dicho. Primero, yo he sido claro y autocrítico con el trabajo que hemos hecho en el Partido Socialista y en primera persona, absolutamente en primera persona. Ahora, también hay que tener muy claro cuál es la realidad del Partido Socialista en Madrid. El Partido Socialista en Madrid hoy es un partido de gobierno. No en vano gobernamos de las 10 grandes ciudades, 8 tienen alcaldes o alcaldesas socialistas. Gobernamos en Madrid para 2 millones de personas. Por lo tanto, un partido que es el que ganó las últimas elecciones generales en Madrid, las últimas, no me remonto hace 20 años, las últimas elecciones generales, que ganó las últimas elecciones autonómicas ordinarias, no estas de hace 2 años, evidentemente, sino las anteriores. Por lo tanto, es un partido con una fortaleza clara de gobierno en la Comunidad de Madrid. Ahora, es verdad que nos ha faltado pues en 2015 un escaño, en 2021 ganamos, pero no pudimos gobernar. Es decir, que ha faltado siempre un plus que nos permitiera tener la mayoría parlamentaria. A mi juicio, El principal problema que hemos tenido es que Madrid es una región muy dinámica, en la que todo se mueve muy rápido. Yo creo que lo apuntabas tú también por ahí. Mucha gente que entra y sale de Madrid, mucho dinamismo. Y el Partido Socialista necesita no solo tener la flexibilidad de adaptarse a ese dinamismo, sino tener el liderazgo de saber por qué caminos hay que ir. Por ejemplo, hoy vamos a presentar un plan del nuevo modelo de residencias públicas para personas mayores en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, en un par de horas, que va precisamente en ese sentido, en definir qué nuevos modelos necesitamos en la región, ¿no? Y respondiendo a tu segunda parte de la intervención. El Partido Socialista es un partido de gobierno y un partido de mayorías. Y yo no voy a renunciar a esto nunca, porque creo que este partido tiene más de 140 años por esto. No es un partido de suma de pequeños espacios, es un partido que representa a la amplísima mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en este país y en esta región. Y esa va a ser mi aspiración siempre. Y también en Madrid, con claridad en Madrid. Por eso somos un partido que tiene la capacidad de tener en su seno a militancia muy diversa y también a votantes muy diversos. Y en Madrid esa mayoría existe. Y yo me presento para representarla y para que Madrid lidere como debe liderar de forma colaborativa este país y también ser una región líder en Europa y en el mundo. Por lo tanto, esa vocación de mayorías, yo desde luego, después de 140 años de historia, no voy a ser quien renuncie a ella.
Teodor Teodorovich.
Señor Lobato, hablaba usted ahora de que el Partido Socialista representa a la gran mayoría de demócratas. Entiendo que también lo hace el Partido Popular y otras fuerzas. Usted ha presumido, y con razón, de haber convocado en su pueblo, en la localidad de la que era alcalde, a los distintos partidos y consensuar con ello políticas. Sin embargo, ayer veíamos, por ejemplo, a Patxi López, en fin, al que, por cierto, el Partido Popular hizo lendakari y contribuyó a ser presidente del Congreso, sentirse verdaderamente incómodo, como si tener alguna relación con el Partido Popular, contaminara. Me gustaría preguntarle, porque evidentemente usted tiene un discurso en esto muy alejado de lo que es la retórica general de su partido. ¿La relación con el Partido Popular, en qué términos la mide, en qué términos la califica?
Bueno, yo no creo que el PSOE tenga ninguna incomodidad. Yo creo que con el proceso que se está celebrando esta semana en el Parlamento. Yo creo que el PSOE ha presentado una reforma lógica, sensata, y cualquier partido que quiera apoyarlo, bienvenido será, ¿no? Y el Partido Socialista, hombre, yo creo que ha tenido, y el propio Pedro Sánchez, momentos de la historia de este país en los que ha dado la cara y apoya al Partido Popular, por ejemplo, en la gestión de la crisis catalana que tuvimos hace unos años, donde el Partido Socialista demostró ser un partido de Estado y un partido serio, ¿no? Cosa que yo creo que el Partido Popular haría bien en hacer en otros momentos que históricamente han sido claves, como la pandemia y como estos últimos años en los que no se ha producido esa lealtad institucional y patriótica, a mi juicio, del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa incomodidad no existe. Ya decía, España es una monarquía parlamentaria y yo me siento muy cómodo en el diálogo y en la generación de consensos con diferentes fuerzas políticas, porque es la única forma de consolidar avances sociales y políticos en el país. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea en la que tenemos que estar, y me consta que es en la que está el Partido Socialista. Otra cosa es que las mayorías son las que son, y el Partido Socialista pactó hace relativamente pocos años con un partido como Ciudadanos para armar un gobierno de progreso reformista en este país. Luego no dieron los números, pasó lo que pasó, hubo que repetir elecciones hasta en dos ocasiones, lo que todos hemos visto, ¿no?
Es verdad, señor Lobato, si me permite, sí, claro. Es verdad que, como usted recuerda, que Pedro Sánchez apoyó el 155, también es cierto que en los últimos tiempos le hemos oído decir que a nosotros no nos han hecho un referéndum, eso se lo hicieron a Rajoy, desviando la culpa o la responsabilidad del independentismo, del nacionalismo catalán hacia el propio gobierno Rajoy, y ayer sí se mostró, sí hubo una cierta incomodidad evidente por parte de Pedro Sánchez, de Patxi López, que dijo, que esto es solo semántico, que con el Partido Popular no vamos más allá, y Pilar Alegría literalmente calificó, portavoz del partido, calificó al PP como partido antisistema. Esto es a los que nos gustan esos espacios de centro y de consenso entre las grandes fuerzas, los que nos lleva a pensar que sí es, hay una incomodidad por parte del Partido Socialista.
Yo creo que el Partido Popular ha tenido ocasiones en los últimos años para haber demostrado esa lealtad institucional y sinceramente ha fallado, ¿no? Durante la pandemia hubo votaciones muy importantes en el Congreso, y yo creo que Pilar quería hacer referencia a esos momentos que a mí no me gustó. No me gustó ver a un partido como el Partido Popular en esa posición, sinceramente. Y yo lo que aspiro es a que el Partido Socialista tenga esa sensatez, como tuvo, como bien explicabas, con el 155 en 2017, y que siga teniendo un tono de apertura constructivo como el que estoy teniendo yo. Yo en este año y tres meses que llevo, yo le he mandado 24 cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid con propuestas claras de pactos presupuestario, pacto por la salud, en industria, en transporte, en materias de absoluta relevancia en la Comunidad de Madrid, y la respuesta ha sido siempre la misma. Negativa, eslóganes vacíos, ataques con temas que no tienen nada que ver con la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese afán que tiene Ayuso por hacerle competencia al señor Feijóo y por dedicarse a otro tema que tiene poco que ver con la gestión de sus competencias no es buena cosa, ¿no? Yo desde luego estoy en todo lo contrario, en lo que me apasiona, me ilusiona, que es que el cañón que es Madrid le saquemos todo el potencial que tiene.
Una última pregunta. Usted es partidario de topar los alquileres. ¿No le preocupa la experiencia vivida en otros lugares y lo que eso invita a la escasez?
No, yo partidario de topar los alquileres no soy, Carlos. Y además lo he dicho públicamente hace semanas. Yo creo que topar el precio, no la subida, topar el precio del alquiler, sinceramente, no tiene ningún sentido ni en la lógica social ni en la lógica económica, y explicaré por qué. Y me alegro mucho de que la ley de vivienda no lo haya hecho. Podemos decidir, oye, topamos los precios, ¿qué cifra ponemos? Bueno, pues el nivel que tienen los precios hoy en Madrid. No, hombre, no, si están altísimos, ¿cómo lo vamos a topar a ese nivel? Bueno, pues a un 10% más bajo. hombre, para bajar solo un 10% no hacemos toda esta reforma. Bueno, pues lo topamos a un 50% más bajo de los que están. No, hombre, no. Entonces, el matrimonio mayor que esté alquilando su vivienda para pagar la residencia, si se lo bajamos un 50%, no podrá pagar la residencia. Creo que se entiende por qué era absolutamente ilógico topar los precios de la vivienda y, como bien decía, no ha funcionado en otras regiones. ¿Qué se ha hecho? Lo que se ha hecho en la ley de vivienda, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es en las zonas especialmente tensionadas limitar la posibilidad de subida de esos precios del alquiler,
bueno,
en el próximo año.
Bueno, es poner un tope, ¿no?
No, no es poner un tope, porque los precios están en lo que están, en lo que dice hoy el mercado. Y lo que se establece es que el mercado, el año que viene, en esas zonas particulares, pueda subir ese máximo de ese porcentaje que se ha establecido en la ley. Pero no significa topar y decir no puedes cobrar más que esto, que está diciendo el mercado. No, no, el mercado hoy dice esto, permito que suba el año que viene el precio de mercado, pero hasta un límite en esas zonas concretas. Yo creo que es bastante, bastante diferente y me parece una medida que en el corto plazo puede ayudar a determinado control mientras se toman las medidas de verdad. Carlos, y medidas de verdad me refiero a que los políticos llevamos 20 años prometiendo construir miles de viviendas. Y esto me lo cuento a mí mismo, que he sido alcalde 6 años y no he tenido la capacidad de convencer a la Comunidad de Madrid de que la propuesta que hicimos era viable y la comunidad nos dijo que no se podía de esa manera y no lo pudimos hacer.
¿La solución es liberalizar suelo público?
La solución, yo presenté el lunes en un discurso mi propuesta de vivienda. Y mi propuesta de vivienda va, por supuesto, con esa propuesta que llevamos haciendo todos los políticos 20 años de construir más parque de vivienda pública. Claro, si en Europa las regiones líderes tienen un 20% de vivienda pública, en España tenemos un 3% y en Madrid un 1%. Esto te lo dice el sector inmobiliario, los grandes empresarios, la patronal de la construcción te dice que hace falta un porcentaje de vivienda pública en Madrid porque nosotros no somos capaces de absorberlo para esos jóvenes, familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, construcción de vivienda pública, por supuesto, pero segundo, ya está bien de promesas vacías que no se cumplen nunca. Yo el lunes lancé una propuesta muy concreta que compromete a mi gobierno en la Comunidad de Madrid desde el primer día, que es, oiga, aprobación en Madrid de una ley que garantice una reducción de 300 euros en el precio del alquiler hasta que consigamos a esa población asignarle una vivienda pública en régimen de alquiler, como queremos hacer todos los partidos políticos. Todos, incluida la señora Ayuso. Pues mientras tanto, desde el minuto uno, ese compromiso claro que nos obligue al gobierno de la Comunidad de Madrid a construir esas viviendas que hacen falta.
Es muy interesante hablar con Juan Lobato, es el candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid. Le deseo lo mejor, que tenga usted mucha suerte, Juan. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Carlos, un placer.
Un placer.
Gracias a todos.